Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
El proyecto Despierta presenta un especial, un clip de apenas 7 minutos que encogerá tu estómago y abrirá tu corazón a la realidad de tantos hermanos perseguidos por causa de su fe. Ante tanta indiferencia, hay alguien que constantemente vela por estos cristianos en tierras de persecución. María y la Iglesia perseguida es el título de este impactante clip que pone de relieve el papel de la Virgen en historias dramáticas que se llenan de luz gracias a su presencia materna.
Son cientos de miles los cristianos asesinados por causa de su fe desde que comenzó el siglo XXI, época sangrienta donde las haya, en la que existe un complot de silencio ante esta desgarradora persecución perpetrada por diferentes frentes a los que les interesa engendrar y sostener el odio y la eliminación masiva de los cristianos.
No obstante, nuestros hermanos mártires tienen la fe de la que adolece el occidente cristiano y se han convertido en el orgullo de nuestra raza, nuestra gloria y nuestra corona, cuyo ejemplo sostiene a los que quieren ser verdaderos cristianos.
En este clip podrás escuchar testimonios directos que afirman que en esta terrible persecución los cristianos no están solos. María ejerce su influjo maternal en cada corazón y en las situaciones más desesperadas.
Entonces era como si una voz me dijera: «No te preocupes, no estás solo». Para mí eso fue suficiente, completamente suficiente. El padre Douglas Bazzi, sacerdote que fue secuestrado por extremistas musulmanes.
La hermana Sabreya Momika, religiosa dominica iraquí que huyó del ISIS junto a todos los cristianos de Karakoş, Irak, afirma: «Cuando huíamos, unos decían a otros: «Mira, la Virgen que nos acompaña, mira, mira, mira esa Virgen que nos acompaña». Y ninguno murió ni se perdió. Así todo el camino, durante todo el camino».
Me parece que hoy en día la Iglesia perseguida, si puede mantener la fe, es por la ayuda de la Virgen María. Son palabras del sacerdote chino perteneciente a la Iglesia Católica clandestina en China.
A través de estos y otros testimonios que puedes visualizar en este impactante clip, resulta patente que ella, la Madre Dolorosa, sigue con sus hijos al pie de la cruz. La Iglesia perseguida no es una iglesia sola, es y será siempre una iglesia que tiene una madre.
Comienza el noticiario.
México, sacerdote acuchillado en la catedral justo después de la misa.
Siria, consagran la ciudad de Alepo a la Virgen de Fátima.
República Centroafricana, obispo arriesga su vida para salvar a 1000 musulmanes.
Estados Unidos, una ciudad de santos en medio de la humanidad.
Burundi, fallece sacerdote secuestrado en abril debido al maltrato recibido.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Rouco pide respeto al derecho de los padres a decidir la educación moral de los hijos.
Y Jesu Comunio abre su primera fundación en la Archidiócesis de Valencia.
El cardenal Cañizares denuncia la corrupción moral difundida por leyes que no respetan la verdad.
Partido de izquierda promueve censura gay contra medios de comunicación en España.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
La Santa Sede publicó el programa oficial de la visita pastoral del Papa Francisco a Génova.
El cardenal Filoni en Guinea Ecuatorial para ordenar a 3 obispos.
Los adolescentes que trabajan en el Vaticano sirviendo al Papa Francisco.
Nuestra vida se transforma por la presencia de Dios.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional. El sacerdote Miguel Ángel Machorro, al acabar de celebrar la misa del lunes 15 a las 6 de la tarde en la Catedral Metropolitana de México, todavía vestido con las vestiduras litúrgicas, fue atacado por un hombre de unos 30 años que le dio al menos 3 puñaladas. Según los testigos, al oír los gritos pidiendo ayuda del sacerdote, algunos fieles corrieron en su ayuda y llamaron a la ambulancia, mientras que otro grupo detuvo al agresor y lo retuvo hasta que llegaron las fuerzas de seguridad.
La Conferencia Episcopal Mexicana, según la información recibida en la agencia Fides, confirmó el grave episodio sucedido y el nombre del sacerdote.
Un primer informe de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó acerca del nombre del agresor, John Rock Shield. La archidiócesis explicó que, de acuerdo con testimonios, el agresor tomó por el cuello al sacerdote y lo intentó degollar. Gracias a Dios, el padre Miguel Ángel pudo librarse, aunque fue herido cerca del pulmón con un objeto punzocortante. El sacerdote fue trasladado al hospital y sometido a cirugía, señaló.
El arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera, pidió a los fieles pedir a Jesús y la Virgen de Guadalupe por la salud de este sacerdote.
La ciudad de Alepo liberada del control de los rebeldes y grupos yihadistas a finales de 2016, pero que aún sufre las consecuencias de la guerra en Siria, fue consagrada este 13 de mayo a la Virgen de Fátima al conmemorarse los 100 años de estas apariciones marianas en Portugal.
La misa de consagración se realizó en la Catedral Latina de San Francisco de Asís. Fue presidida por el párroco el padre Ibrahim al-Sabah y concelebrada por los obispos y sacerdotes de la ciudad. En ella estuvo presente una imagen de la Virgen de Fátima que fue enviada directamente desde el santuario de Portugal. El obispo de Leiria, Fátima, Monseñor Antonio Marto, la bendijo y la envió a la diócesis mártir de Alepo el 13 de octubre de 2016 con motivo del cierre de la última peregrinación internacional del año en el santuario.
Después de la Eucaristía, la imagen fue llevada en procesión por el barrio cristiano de Al-Aziziez, que sufrió constantes ataques de los grupos rebeldes. A través del Facebook SOS Cristianos en Siria, se señaló que el templo estaba lleno de fieles y que varios estaban alegres y emocionados porque hacía muchos años que no se realizaba una procesión con la imagen de la Virgen de Fátima.
Demos gracias a Dios por este día del cielo que nos tocó vivir y encomendemos a los cristianos de Alepo a Nuestra Santísima Madre, que ella, Reina de la Paz, ya que dio al mundo al Príncipe de la Paz, nos conceda la tan anhelada paz para Medio Oriente y el mundo entero, expresaron.
Muchos de nosotros lloramos porque después de 6 años podemos volver a organizar la procesión por las calles de Alepo sin miedo a los misiles. Con emoción acogemos a la Virgen de Fátima en Alepo y con la esperanza de que la Virgen María rogará por la paz para toda Siria, expresaron.
El obispo de Bangassou, de la República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, arriesgó su vida para evitar que unos 1.000 musulmanes fueran asesinados por la guerrilla antibalaca en uno de los recientes episodios de violencia que golpean este país.
El prelado participa en la mediación para convencer a cientos de rebeldes a dejar Bangassou, la ciudad en el sureste del país donde han ocurrido los más dramáticos episodios de violencia en las últimas semanas. La misión mediadora está encabezada por el cardenal Yodone Zapalinga, arzobispo de Bangui. Algunos cientos de rebeldes de la milicia antibalaca aceptaron.
Monseñor Aguirre Muñoz arriesgó su vida para defender a miles de musulmanes que se habían refugiado en la mezquita. Algunos milicianos dispararon y asesinaron a una persona que estaba junto al prelado, quien salió ileso. En octubre de 2016, el prelado señaló que tras el paréntesis de paz que supuso la visita del Papa Francisco a la República Centroafricana, el país se ha sumido en una nueva espiral de violencia. En ese entonces advirtió que la guerrilla rebelde islamista Seleka y su rival antibalaca, formada por no musulmanes, habían reiniciado los ataques no solo entre ambos, sino también contra la población, sean cristianos o musulmanes. Además denunció que han ingresado al país guerrillas extranjeras como el Ejército de Resistencia del Señor, cuyo líder Joseph Kony es el criminal de guerra más buscado de todo el continente africano tras protagonizar varios episodios de exterminio contra la población ugandesa.
Las iglesias cristianas están abarrotadas de musulmanes buscando refugio. Viven en las parroquias y en las misiones cristianas. Están acogidos por los cristianos. Los cristianos están viviendo con horror, con gran dolor, toda esta muerte violenta de musulmanes, ha asegurado en febrero de 2014 en declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada. También ha indicado que la Iglesia Católica en la República Centroafricana quiere el perdón, que se pase página, quiere y busca la reconciliación, no quiere ni venganza ni más violencia.
El 6 de mayo, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, recibió un doctorado honorario en la Universidad Marymount de California. En su discurso a los estudiantes, el prelado destacó: «Ustedes se están graduando en una universidad católica en una ciudad que lleva el nombre de los Santos Ángeles de Dios. Eso de algún modo les da el sentido de su identidad y misión para después de su graduación, construir una ciudad de santos en medio de la ciudad secular de la humanidad».
El prelado indicó que los santos nos enseñan que al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados por nuestro amor. ¿Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? ¿Usamos nuestros dones y talentos para extender la misericordia y la compasión de Dios en el mundo? ¿Amamos la bondad y practicamos la justicia?
Monseñor Gómez dijo a los estudiantes que entrarán a un mundo en el que cada día un cristiano es asesinado cada hora, y solo por el crimen de creer en Jesús. Así que nunca den su fe por descontado. Están entrando en una sociedad estadounidense en la que cada día van a estar encontrándose y trabajando con gente que no comparte sus valores, con gente que no va a estar de acuerdo con ustedes sobre cómo vivir o sobre qué es correcto o incorrecto.
Ante esa situación, el arzobispo de Los Ángeles indicó que a veces se hacen las preguntas equivocadas. Preguntamos: ¿qué quiero de mi vida? Pero la vida no es sobre nosotros. La pregunta correcta es, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Por qué me hizo? El arzobispo de Los Ángeles señaló que no se debe olvidar que tu vida es importante para Dios. No importa lo que te suceda en la vida o en dónde te encuentres, recuerda que eres amado.
Monseñor Gómez concluyó su discurso exhortando a pedir a Dios que nos dé a cada uno un corazón tan grande como el universo, para que podamos amar a Dios y hacer el bien a los demás, para que Dios pueda usar nuestras vidas, lo que hemos aprendido y todos nuestros talentos y pasiones para difundir el amor de Dios, para construir la ciudad de los santos en el corazón de la ciudad secular de la humanidad.
Un sacerdote en Burundi falleció hace unos días tras haber sido liberado por los secuestradores que lo maltrataron en el tiempo que lo tuvieron cautivo, lo que afectó gravemente a su salud. El padre Taondereye, vicario de la parroquia de San Francisco Javier en Gatumba, en la zona oeste de Burundi, en la frontera con la República Democrática del Congo, falleció el pasado 11 de mayo, 2 semanas después de su liberación. Según el arzobispo de Bujumbura, Monseñor Goyagoye Evariste, el párroco que seguía en la cama del hospital donde fue ingresado tras su liberación ha fallecido debido a los malos tratos que ha recibido y que han agravado su precario estado de salud.
El 9 de abril, el padre Taondereye fue secuestrado junto a otras 3 personas tras una emboscada en una carretera perpetrada por un grupo de hombres armados contra un autobús en el puente Concorde sobre el río Rusizi. Los secuestrados fueron liberados tras 17 días de cautiverio, el día 26 de abril. Según una de las víctimas, Matías Mijuriro, músico de la Orquesta Nacional La Caranga, el padre Taondereye sufrió mucho mientras estuvo secuestrado. El compañero de cautiverio del sacerdote afirma que los secuestradores les obligaron a caminar largas distancias por las montañas que están sobre la ciudad de Uvira, en la República Democrática del Congo.
Debido a la tensión acumulada, el sacerdote apenas podía caminar y nuestros secuestradores tuvieron que sostenerlo. Si yo no estuviese acostumbrado a hacer todos los días a pie la ruta de Gatumba a Bujumbura, tampoco lo habría podido resistir, lamentó.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal Antonio María Rocco Varela reivindicó la libertad religiosa y el derecho a recibir la educación conforme a la conciencia moral y religiosa de los padres, recordando que estos principios los consagra la Constitución Española de 1978 y además están refrendados por pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Tras ofrecer estas referencias y señalar el clima de consenso en el que se redactó la Constitución vigente en España, en concreto el artículo 27, defendió la necesidad de mantener vivo e íntegro el derecho a la libertad religiosa de los padres, a la educación y la enseñanza para todos.
Los valores sobre la situación actual de la libertad religiosa llevaron al cardenal Rocco a señalar que se trata de un principio que no pasa ahora por sus mejores tiempos. Dejó muy claro que en algunos lugares del mundo ni siquiera ha entrado aún. Lamentó que en países donde la libertad religiosa está inscrita en el frontispicio de sus textos constitucionales, cuesta a veces comprenderla, e incluso apuntó que en esta materia de la proclamación jurídica a la realidad va un trecho no pequeño.
En el análisis de las circunstancias que rodean la libertad religiosa en la actualidad, hizo mucho hincapié en el artículo 27 de la Constitución, precepto que consideró muy equilibrado, en tanto que se planteó con una redacción fruto del consenso al que asoció 2 sensibilidades políticas con nombre propio, el de entonces vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, de UCD, y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.
Y su comunio, Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio, aprobado por la sede apostólica el 8 de diciembre de 2010, abre una nueva etapa en su corta historia como instituto religioso. La orden fundada por Sor Verónica Berzosa y que ha asombrado incluso al propio Vaticano por la enorme cantidad de vocaciones y la juventud de sus miembros, abrirá su primera comunidad fuera de Burgos.
El pequeño comunicado de este instituto religioso comenzaba así: Dios abre allí su comunio un nuevo camino. El lugar escogido para fundar esta nueva comunidad será la localidad valenciana de Godella, perteneciente a la archidiócesis que dirige el cardenal Cañizares.
Aún no han concretado una fecha, pero ya han informado que se celebrará una Eucaristía el día 10 de junio, en el que será su nuevo convento, para dar gracias a Dios, dador de todo bien, y piden el apoyo y colaboración, sobre todo desde la oración. En su comunicado invitan a todo el que quiera asistir. También se desplazarán a Valencia todas las religiosas de Jesu Comunio que estén en disposición de ir, exceptuando las hermanas más mayores. Terminan encomendando nuestras vidas y esta obra de su Hijo a la protección de la Madre de los Desamparados.
Al nuevo convento se trasladarán de momento 50 religiosas, de las más de 200 que estaban en Burgos, aunque desearían ampliar las celdas hasta 72.
En el comunicado de la Archidiócesis de Burgos se informa que fundar una comunidad religiosa con el mismo carisma es un aspecto que el Instituto no había experimentado todavía. La oportunidad ha llegado desde el Arzobispado de Valencia, que ofreció a estas religiosas ocupar un convento recientemente abandonado por las hermanas salesas. Allí deberán realizar algunas obras de mejora para cumplir la ley y adaptarse a la nueva realidad.
El cardenal Cañizares ha denunciado la corrupción moral que está produciéndose a través de las legislaciones, que están obligando a que se difundan a través de la educación determinadas ideologías que corrompen a la humanidad. ¿De eso no decimos nada?, se ha preguntado Cañizares, quien ha indicado que se focaliza el debate en la corrupción económica, pero no se habla tanto de la corrupción moral. El cardenal ha realizado estas declaraciones durante la presentación ante los medios de la nueva cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica de Valencia, que pretende desde un punto de vista académico generar una corriente de opinión de valores, fundamentados en el humanismo cristiano, para hacer frente a la crisis de valores actual.
Preguntado sobre la libertad religiosa en el terreno educativo, ha señalado que hay una crisis de derechos humanos que se sustituyen por un positivismo en el derecho y por una pérdida de sentido de la verdad, que está en la base de todo, lo que provoca una quiebra e incapacidad para afrontar el futuro muy grande. A su juicio, existe una crisis de democracia económica, política, procedente de esa crisis del hombre, crisis antropológica, y ha concluido lanzando una pregunta. ¿Por qué cayó el régimen soviético? ¿Por qué se asentó en la mentira? En estos momentos, esta sociedad está asentándose en la mentira, y es necesario superar esta sociedad asentada sobre la mentira para que se asiente sobre la verdad del hombre.
Por su parte, Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y exdiputado del Parlamento Europeo, ha querido destacar que la iniciativa no tiene sesgo político, aunque pretendemos crear una corriente de opinión asentada en los valores cristianos desde la máxima de Santo Tomás Moro de que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. El exministro ha asegurado que la crisis está en la persona y por eso es una crisis total y es una corrupción, no económica, sino moral. Y ha agregado, fundamentalmente estamos viendo cómo está afectando, cómo está golpeando. Pero el diagnóstico es el mismo, que la corrupción moral está en la persona y en estos momentos está golpeando la credibilidad de las instituciones.
El partido español de izquierda Podemos propuso recientemente una ley mordaza por la que cerrarían medios de comunicación si discriminan al colectivo LGTB. Estos delitos, entre comillas, no serían juzgados por jueces, sino por funcionarios. El proyecto registró en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad u expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Esta ley obliga a los colegios, entre otros puntos, a educar en la diversidad sexual según los parámetros de la ideología de género.
Según la propuesta de Podemos, quienes no sigan las normas de esta proposición de ley serán castigados por un órgano administrativo llamado Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, en lugar de ser juzgadas o evaluadas por tribunales y jueces según indica el Código Penal.
Sin embargo, esta proposición de ley atenta contra el artículo 20 de la Constitución española, que habla sobre la libertad de expresión. Las multas que estos funcionarios pueden imponer llegan hasta los 45.000 euros y hasta cerrar durante 2 años el medio de comunicación que haya realizado la infracción. Según precisa el diario español El Confidencial, el artículo 94 de esta propuesta de ley hace que el sentimiento de ofensa sea elevado a la categoría de prueba.
Además, en declaraciones a este diario digital, el abogado especializado en delitos de Internet, Carlos Sánchez Almeida, insistió en el carácter anticonstitucional de la proposición. Es una barbaridad poner en manos de la Administración el poder de secuestrar publicaciones sin orden judicial, apunta el abogado y muestra su esperanza en que esta propuesta no se apruebe, porque no pasará el filtro constitucional. En la actualidad, el Código Penal español ya condena los insultos a personas LGTBI.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el programa oficial de la visita pastoral del Papa Francisco a Génova.
En el programa se precisa que el Santo Padre llegará al aeropuerto de Génova a las 8:15 de la mañana, hora local, donde será recibido por el arzobispo de la ciudad acompañado por las autoridades civiles.
Enseguida se trasladará a la fábrica siderúrgica Ilva, donde tendrá lugar el encuentro con los representantes del mundo del trabajo. A las 10 de la mañana en la Catedral de San Lorenzo de Génova, el Papa Francisco encontrará a los obispos, el clero, los seminaristas y religiosos de la región eclesiástica de Liguria y a los representantes de otras confesiones religiosas.
Alrededor del mediodía, el pontífice saludará a los jóvenes de la misión diocesana de Génova en el santuario de Nuestra Señora de la Guardia. Inmediatamente después, en el mismo santuario, el obispo de Roma almorzará con los pobres, los refugiados, los sin techo y los encarcelados. Posteriormente, a las 3:15 de la tarde, el Papa visitará el hospital pediátrico Giannina Gaslini, donde saludará a los niños hospitalizados en ese centro de salud, mientras que a las 5 de la tarde el Santo Padre presidirá la Santa Misa en la Plaza Kennedy con todos los fieles allí congregados.
Culminada la celebración eucarística, el Papa Francisco se despedirá del arzobispo de Génova y de las autoridades civiles en el aeropuerto de la ciudad.
El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en visita pastoral a Guinea Ecuatorial, presidirá el sábado 20 de mayo la solemne concelebración eucarística para la ordenación de 3 obispos en Mongomo. Estarán presentes en esta ocasión los obispos de Gabón, de Camerún y del Congo.
2 de los nuevos obispos son los primeros ordinarios de las mismas recién erigidas diócesis. De hecho, el 1 de abril el Santo Padre Francisco erigió 2 nuevas diócesis en Guinea Ecuatorial, la de Evinayong y la de Mongomo, por división de la diócesis de Bata y Ebebijin, haciéndolas sufragáneas de la sede metropolitana de Malabo. El Papa nombró primer obispo de Evinayong al reverendo Calixto Paulino Esono Abaga Obono, del clero de Bata, y primer obispo de la diócesis de Mongomo al padre Juan Domingo Beca Esono Ayang, ecónomo del seminario claretiano de Bata. En la misma fecha, el Santo Padre nombró obispo de la diócesis de Beijing al padre Miguel Ángel Nuevaví, salesiano, superior provincial de los salesianos.
Durante su visita pastoral, el 18 al 25 de mayo, el cardenal Filoni va a presidir también la toma de posesión de las respectivas diócesis por parte de los nuevos obispos. Encontrará la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, además de reunirse con el clero, los religiosos y religiosas de las diferentes diócesis, y el 23 de mayo el prefecto del dicasterio misionero visitará Oyala, la nueva capital administrativa de Guinea Ecuatorial.
La República de Guinea Ecuatorial es colonia española, es uno de los estados más pequeños y con menos habitantes del África continental. Según el anuario estadístico de la Iglesia, cuenta con 759.000 habitantes, de los cuales 736.000 son católicos, y tiene una superficie de 28.051 kilómetros cuadrados.
En el Vaticano existe un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años que voluntariamente decidieron comprometerse por 3 años a despertarse a las 6:30 de la mañana cada domingo para orar y estudiar en la casa del Papa Francisco. La disposición de los muchachos a venir en primer lugar es un signo de cierta disposición interior para seguir un camino de fe, aseguró Monseñor Joseph Murphy, asistente espiritual de la asociación Grupo Alievi.
Esta asociación se fundó en 2010 y pertenece a la Asociación de los Santos Pedro y Pablo, que fue constituida por el Papa Pablo VI en 1971, después de la disolución de los cuerpos armados pontificios, entre estos la Guardia de Honor Palatina.
El Grupo Alievi, único dentro del Vaticano, ofrece una formación integral después de la confirmación. Su misión es educar a los jóvenes, asegurar su formación espiritual, intelectual y humana y cultivar el servicio en su vida cotidiana con la oportunidad única de servir al Papa y la sede apostólica. «No somos una escuela, somos un camino espiritual», dijo Andrea Barbi, ex estudiante y subdirectora del Grupo Alievi.
Todos los domingos los jóvenes acuden a la misa de las 9 de la mañana en la capilla de la asociación. Después tienen 2 horas de clases relacionadas con la formación religiosa, el servicio litúrgico y la formación cultural. El grupo da igual importancia y tiempo a la catequesis, deportes, excursiones culturales y, lo más importante, al servicio. Este último es el primer y principal paso para que los jóvenes aprendan su valor en la vida, acercándose a los necesitados. No enseñamos una clase, enseñamos cómo puedes vivir tu vida. Con nuestro primer ejemplo, Jesucristo, dijo Barbie. También se da gran importancia al servicio en el altar, porque prepara a los jóvenes a comprender el significado de la misa cuando son llamados a acolitar en las misas papales y ceremonias junto al Santo Padre.
Además, inspirados en su patrono, el Beato Pier Giorgio Frassati, el Grupo Allievi sale del Vaticano un domingo por mes para recorrer las montañas, ver nuevos lugares y compartir otros caminos espirituales, incluyendo a los benedictinos y franciscanos. Pero no solo la oración los acerca, también a través del deporte encuentran camaradería. Desde el 2016, el grupo entrena cada semana para representar al Vaticano en la Asociación Atlética Gaélica a través de Europa.
En la catequesis del miércoles 17 de mayo, el Papa Francisco siguió meditando en torno al misterio pascual, sobre la esperanza cristiana, centrándose esta vez en la figura de María Magdalena como apóstol de la esperanza.
María Magdalena no es una mujer que se entusiasma fácilmente, observó el Papa. De hecho, después de la primera visita a la tumba de Jesús, ella vuelve desilusionada donde se escondían los discípulos y les narra sobre la piedra removida del sepulcro, suponiendo en primer lugar que alguien robó el cuerpo de Jesús.
Los evangelios narran después un segundo viaje de la Magdalena al sepulcro con el corazón colmado de tristeza por la muerte de Jesús y la desaparición de su cuerpo. Pero esta vez María encuentra al Señor resucitado, aunque no lo reconoce hasta que Él la llama por su nombre.
Fue precisamente en esa llamada en donde el pontífice hizo hincapié para reiterar que Dios viene al encuentro de los hombres y llama a cada uno por su nombre. Y esto porque Jesús no es uno que se adapta al mundo, tolerando que en este perduren la muerte, la tristeza, el odio y la destrucción moral de las personas, sino que en cambio nuestro Dios sueña la transformación del mundo y la ha realizado, aseguró Francisco en el misterio de la resurrección. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.